Ejemplos morales. No todo han de ser cuentos para divertir los niños. Queremos añadir a este tomito los siguientes ejemplos morales, los cuales deben conmover sus tiernos y sensibles corazones e inclinarlos a la práctica de sus virtudes. La joven sueca. Empezaremos esta colección por uno de los más hermosos sentimientos de la naturaleza, que es el amor filial, el primero que debe nacer en nosotros y que generalmente es más vivo y delicado en la mujer que en el hombre, porque su misma debilidad parece aficionarla más a los autores de su existencia y porque permanece más tiempo con ellos y siempre está a su vista y bajo la égida de su protección. Si experimentan desgracias o caen enfermos, la hija los consuela con dulzura, los cuida con presteza y delicadeza y mira sus cuidados como un deber de su sexo. Un viejo puede encontrar en su hijo un amigo tierno que se sacrificará por él, pero con los mismos sentimientos hallará en su hija mayor dulzura, gracia y un no sé qué que llega al alma y nos hace felices. Un buen hijo perderá la vida por su padre. Una buena hija hará más, porque la consagrará todos los instantes de ella. Es decir, que aquel morirá por su padre y ésta no vivirá sino para él. No quiero decir por esto que hay menos virtud y menos ternura en el hombre, pero sí que hay en la mujer una sensibilidad más activa y más arte para hacer el bien. El rey Gustavo III, atravesando a caballo una aldea, vio una joven aldeana que cogía agua de una fuente. Se acercó a ella y le pidió de beber, la cual lo hizo con toda la gracia y sencillez que había adquirido de la naturaleza. «Hermosa joven», le dijo el príncipe, «si quisieras venir conmigo a Estocolmo, te proporcionaría una suerte más lisonjera». «Aun cuando», le respondió la aldeana, «tuviera tanto deseo de hacer fortuna como confianza en vuestras promesas, me sería imposible aceptar vuestra proposición, porque mi madre, que es una pobre y siempre está enferma, no tiene más alivio ni consuelo que yo». «¿Dónde está tu madre?» «En esta choza». El rey entró en ella y vio en una tarima cubierta con un poco de paja a una mujer enferma. A vista de semejante espectáculo, le dijo el príncipe enternecido. «¡Ah, pobre madre, cuánto os compadezco!» «¡Ay, señor!», respondió la enferma. «Aún sería más digna de compasión si no tuviera esta hija tierna y generosa que con sus cuidados y trabajo consigue alargarme mi triste existencia. ¡Que Dios la bendiga y la recompense como merece!», añadió, vertiendo un torrente de lágrimas. Gustavo, enternecido extraordinariamente, sacó su bolsillo y lo entregó a la joven aldeana diciéndola: «Continúa cuidando de tu pobre madre, que pronto te proporcionaré los medios de hacerlo mejor. Adiós, yo soy vuestro rey». A su vuelta a Estocolmo, el monarca concedió una pensión vitalicia a la madre, la cual debía pasar por su muerte a la hija. No ha sido mi objeto, al contar este rasgo de ternura filial, el que se crea que el cumplimiento de una obligación natural es una de aquellas acciones que excitan la admiración general. Si hay aquí alguno digno de alabanza, sin duda ninguna es el príncipe, que no se desdeñó entrar en una pobre cabaña para consolar en ella al desgraciado y admirar la virtud oscurecida. La joven cumplía sencillamente con su obligación, y si así no hubiese sido, debía mirársela como una fiera. Sin embargo, este cuadro tiene un atractivo que nos conmueve y siempre es útil recordar a la juventud que la piedad para con los padres no solamente es nuestra primera obligación, sino que también es la que nos acarrea mayores elogios y más bendiciones. La huérfana reconocida. Una señora viuda acababa de perder un pleito en que estaban interesados la mayor parte de sus bienes, por lo cual se vio precisada a vender los que le quedaban, como muebles y alhajas. Los impuso en casa de un comerciante y se retiró a una aldea para vivir con la economía que exigía su módica renta. Apenas se habían pasado algunos meses y cuando empezaba a acostumbrarse en su oscuro retiro, supo que el comerciante había huido con los últimos restos de su caudal. Cualquiera pudo suponer lo horrible de su situación. Los pesares y las enfermedades la habían imposibilitado de trabajar y después de haber pasado lo mejor de su vida en la abundancia, no le quedaba otro recurso en una edad avanzada sino entrar en un hospital o ponerse a pedir limosna. Ella no tenía a quién volver la vista, ni nadie se interesaba por su suerte, porque habiendo venido con su esposo de un país lejano donde nació, no podía pedir socorros a sus parientes. Únicamente había uno de su esposo, pero era tan avaro que se privaba a sí mismo de lo necesario para su precisa existencia y por consiguiente no podía ser sensible a la desgracia ajena. En esta situación espantosa, una huerfanita que había adoptado en tiempo de su prosperidad y que a pesar de sus reveses nunca se había resuelto a abandonar, fue la única que vino a ser su apoyo y su consuelo. Esta joven, llamada Clotilde, suplicó a su bienhechora que no la despidiese, añadiendo: «Me habéis tratado como a una hija y educado como a tal, estoy pues obligada a cumplir con las obligaciones que impone tan sagrado deber. Soy joven, estoy robusta y podré trabajar para la subsistencia de ambas. Cuanto sé, os lo debo. Permitid que emplee en vuestro favor los conocimientos que he adquirido y que os pertenecen». La señora de Fombón, que así se llamaba, conmovida al oír semejante lenguaje, la estrechó en sus brazos y le respondió vertiendo un torrente de lágrimas: «Continúa siendo siempre mi hija y consuela a tu madre en su aflicción. Ya tenemos a Clotilde siendo la bienhechora de aquella a quien todo le debía. No se contentaba con mantenerla a fuerza de un trabajo constante y penoso, sino que además dulcificaba su suerte con la suavidad de sus palabras y con sus tiernas caricias. La asistía cuidadosamente en sus enfermedades y le hacía olvidar en algún modo las injusticias de la suerte. 2 años vivió la señora de Fombón en este estado, y Clotilde la cuidó y consoló con el mismo celo el último día que el primero. Y cuando exhaló el postrer suspiro, la lloró tan amargamente como si con ella perdiese su fortuna. Algunos días antes había muerto también el rico avaro que se había manifestado tan insensible, y como no podía llevarse consigo sus tesoros, creyó reparar su ingratitud para con su parienta dejándoselos por su última disposición. Pero para la desgraciada señora llegaban ya tarde, y tanto que ni aún tuvo el consuelo antes de morir de saber la nueva fortuna que acababa de heredar, y por consiguiente ni podérsela dejar a la pobre Clotilde. Esta herencia se declaró por falta de herederos como bienes mostrencos, pero como en las averiguaciones que se hacen en tales casos se supo la conducta heroica y noble de la huerfanita y llegó a oídos del príncipe, este, transportado y sorprendido al oír la narración de una acción tan brillante, exclamó: «Ella es más digna que yo de esta herencia. Renuncio a todos mis derechos en su favor y me declaro además su protector y su padre». Toda la nación aprobó su conducta. Clotilde, al recibir esta recompensa, hizo un uso bien digno de un corazón tan generoso, pues que la empleó en educar jóvenes huérfanas como ella, inspirándoles los sentimientos más generosos. Ejemplo de fidelidad conyugal. Una mujer, cualesquiera que sean los agravios que reciba de su marido, nunca debe vengarse. Su mayor virtud consiste en disimularlos y oponer a ellos la dulzura y los miramientos. Octavia, después de la muerte de su primer marido, se casó con Antonio, que la abandonó muy pronto, habiéndose prendado de la famosa Cleopatra, reina de Egipto, la cual, tan artificiosa como hermosa, tenía más ingenio que su rival en el escudriñamiento vergonzoso de los deleites sensuales. Octavia salió de Roma para reunirse a su marido, resuelta a acompañarle a una nueva expedición que meditaba contra los partos. Le escribió desde Atenas a Leucópolis, donde se hallaba. Le manifestaba el placer que tendría en verle y le anunciaba que llevaba consigo mucho vestuario para sus soldados, un gran número de caballos y varios presentes para sus amigos y sus tenientes, y 2000 hombres perfectamente equipados. Antonio estaba resuelto a recibir a su tierna y virtuosa esposa, pero Cleopatra, temerosa de una rival que a sus atractivos reunía la modestia y buenas costumbres, se valió de todos los artificios de una galantería refinada para conservar su conquista. Antonio, engañado o subyugado, respondió a Octavia que no continuase su camino y la prohibió que fuese a reunirse con él, pretextando que iba a pasar el Éufrates. Octavia, sintiendo más la pérdida del corazón de su esposo que su desprecio, lo disimuló y le envió a decir que, puesto que no aprobaba que ella misma fuese en persona a llevarle los regalos en cuestión, le señalase el lugar donde el mensaje fue tan mal recibido como el primero, y Cleopatra no permitió a Antonio aceptar nada de mano de su mujer. Esta obedeció al punto. Su hermano Octavio César, sobre quien recaía la afrenta que acababa de recibir, le aconsejó abandonarse la casa de un marido que la trataba con tanto desprecio y le prometió vengarse de la injuria. Octavia respondió a su hermano que ella no sabía más que llorar los extravíos de su marido y no vengarse de ellos, y que si no tenía otras razones para hacer la guerra a Antonio, le rogaba encarecidamente abandonase sus intereses y no derramase la sangre de sus compatriotas por los sinsabores de una mujer. Octavia permaneció constantemente en casa de su marido, continuando en ella la educación, no solo de sus hijos, sino también la de los de su marido que había tenido de su primera mujer, Fulvia. La religión es el manantial de todas las virtudes. Para ser estimable, hija mía, no basta sujetarse a todas las reglas exteriores de la decencia. Los sentimientos son los que forman el carácter, conducen el alma, gobiernan la voluntad y responden de la duración de todas las virtudes. El principio de todos estos sentimientos es la religión, que una vez grabada en nuestros corazones será el manantial de las demás virtudes y arreglará nuestras obligaciones. No basta el obligar a las jóvenes a que cumplan con ellas. Es necesario hacérselas amar. La autoridad ejerce su tiranía en el exterior, pero no sucede así en el interior. Por lo cual es necesario que los buenos consejos vayan acompañados de razones y motivos, inspirando al mismo tiempo el gusto para que sean escuchados. Tenemos tanto interés en practicar la virtud que nunca debemos mirarla como nuestra enemiga, sino como el manantial de la felicidad, de la gloria y de la paz. Cualquiera que sean los principios que tenga una joven cuando entra en el gran mundo, por mucho que los fortifique, nunca será lo bastante para librarse de las asechanzas que en él la esperan. Debe conservar toda su religión, alimentarla en su corazón con buenos sentimientos, sostenerla en su alma con reflexiones y con la lectura de buenos libros. Nada nos es más necesario, ni nada nos hace más venturosos que el conservar un sentimiento que nos hace amar y esperar, que nos promete un porvenir agradable, que afianza nuestras obligaciones, que nos abona a nosotros mismos y que es nuestro garante para con los demás. La religión será siempre el más firme apoyo y consuelo en las desgracias de que a cada paso estamos amenazados. Particularmente a las jóvenes, a quienes están determinadas un cierto número de desgracias. Un anciano respetable decía que se cubría con el manto de su virtud. Cubriros también vosotras con el de la religión, porque os servirá de auxilio contra las debilidades de la juventud y será un asilo seguro en una edad más avanzada. Las mujeres cuya alma no se ha alimentado sino de las máximas del siglo, luego que llegan a una edad avanzada, sienten un gran vacío. La sociedad las abandona y su razón les dieta retirarse de ella. Solo les queda el auxilio de la religión, porque lo pasado no les ofrece sino pesares, lo presente disgustos y el porvenir temores. La religión es la que todo lo tranquiliza y todo lo consuela, uniéndoos a Dios, os reconcilia con el mundo y con vosotras mismas. Del pudor. Es necesario tener un pudor afectuoso, porque el desorden interior pasa del corazón a la boca, que es lo que produce las expresiones deshonestas. Aún las pasiones más vivas necesitan del pudor para ser más seductoras, y debe extenderse a todas nuestras acciones porque las hermosea y adorna. Se dice que Júpiter, cuando creó las pasiones, señaló a cada una su lugar, y cuando se presentó el pudor que había sido olvidado, no sabiendo dónde colocarse, le permitió mezclarse con todas las demás, desde cuyo tiempo es el compañero inseparable de ellas. Es amigo de la verdad y descubre la mentira que se atreve a atacarle. Está unido particularmente con el amor, siempre le acompaña y muchas veces le revela y descubre. En fin, el amor pierde todo su atractivo desde el momento que el pudor le abandona. Este da mucho realce a una joven y la modestia debe ser su mayor compostura. Y además resultan de él grandes ventajas porque aumenta la hermosura y encubre la fealdad y por fin puede decirse que es el suplemento de aquella. Castidad, pureza, pudor. La castidad debe de ser una virtud muy agradable para una mujer hermosa que tiene el alma elevada e ínterin que ve toda la tierra a sus pies, triunfa de todo y de sí misma, edifica en su corazón un trono al cual todos vienen a rendir homenaje. Los sentimientos cariñosos y celosos, pero siempre respetuosos de los dos sexos, la estimación universal y la suya propia, le compensan sin cesar los combates de algunos instantes. Las privaciones son pasajeras, pero el galardón es permanente. ¡Qué regocijos más exquisitos que las Lais y las Cleopatras! Y luego que su hermosura no exista, su gloria y sus placeres permanecerán todavía, porque sabrá gozar de lo pasado. La pureza se sostiene por sí misma. Los deseos que se reprimen se acostumbran a no renacer, y solo el hábito de sucumbir a ellos es el que multiplica las tentaciones. La fuerza del alma que engendra todas las virtudes consiste en la pureza que las sostiene todas. Nada es despreciable de cuanto contribuye a sostener la pureza. Generalmente, las pequeñas precauciones son las que conservan las grandes virtudes. Por más que el vicio se oculte en la oscuridad, siempre se manifiesta en el semblante de los culpables. La desenvoltura de una mujer es una señal segura de su deshonra, porque a fuerza de abochornarse, ya no se corre, y si alguna vez el pudor no se pierde con la castidad, ¿qué debe pensarse de esta cuando aquella no existe? ¿Cuántos atractivos pierde una mujer en el momento que renuncia al pudor? Si conociese su imperio, le conservaría. Si no por honestidad, a lo menos por coquetería. El pudor no se puede remedar, y de cuantos artificios se practican para ello, el más ridículo es aquel que se emplea en imitarle. El corazón verdaderamente materno. En 1783 llegó al puerto de un navío que venía de la India. El capitán que le mandaba desembarcó con los pasajeros una niña de 18 meses que se apresuró a llevar a su mujer, diciéndole que el nombre y el nacimiento de ella era un secreto, pues que al entregársela solo le habían encargado que la dejase en la primera casa de expósitos que hallase luego que estuviese en tierra, cuya pronta ejecución dejó a cargo de su mujer, que prometió hacerlo inmediatamente. Esta mujer insensible a los tiernos cariños de la infancia, que reúnen el encanto y todas las delicias que mueven a compasión, se disponía a confundir esta triste víctima de la muchedumbre de aquellas a quienes la caridad cristiana da un asilo. Ya le faltaba tiempo para deshacerse de una carga que le parecía tan pesada y se dirigió sin duda por disposición del cielo a casa de una madre de familia a quien contó la aventura y el partido que iba a tomar. «¡Desgraciada criatura!» fue la primera expresión de esta madre compasiva. «¿Cómo ha podido una madre resolverse a cometer una acción tan bárbara? ¿Y qué, estáis resuelta a llevarla a la casa de expósitos? ¿No podré verla?» Al fin trajeron la huerfanita en su cuna, y al descubrirla, «¡Es un ángel!» exclamó esta mujer bien diferente que la del capitán, y después de haberla besado mil veces y estrechándola otras tantas contra su seno, continúa: «¿Será posible, señora, que tengáis tan poca humanidad que abandonéis esta hermosa criatura a la merced de la caridad pública? Mirad qué interesante es y cómo nos tiende sus manitas en ademán de suplicarnos que no la abandonemos. ¡Cuánto siento que mis facultades sean tan cortas! Las vuestras no os permiten. No, yo me hallo en la imposibilidad de hacer nada. La familia de mi marido pesa toda sobre mí, además que no conozco quién sea esta criatura». «Señora, usted no es madre». «No, gracias a Dios, y cada día me doy el parabién, porque los hijos me hubieran sido insoportables». «Señora, vuestra indiferencia no me sorprende ya. Yo que soy madre conozco todo el horror de la desgracia que aguarda a esta pobre huerfanita. Déjemela usted hasta mañana, y veré si en este tiempo soy bastante dichosa para libertarla de los males que la aquejan». Efectivamente se la dejó, y no bien la hubo perdido de vista, cuando volvió a prodigar mil y mil caricias a la indianita, diciendo: «¿Es posible que mi fortuna sea tan corta que no pueda hacer nada por esta criatura? En este momento solo experimento la necesidad». Los tres hijos de esta sensible mujer que venían de la escuela entran en la sala, se acercan a su madre que tenía aún en brazos a la niña desgraciada y dicen a un mismo tiempo: «¡Qué hermosa es!». La madre les cuenta su historia, vertiendo lágrimas, y añade que está destinada a aumentar el número de las criaturas desgraciadas abandonadas a la caridad pública de un hospital. «¿De un hospital?», exclaman los tres muchachos tan dignos de su madre. «Mamá, mamá querida, quedémonos con ella, quedémonos con ella, y será nuestra hermana ya que no tenemos ninguna». ¡Qué placer, qué regocijo es para un alma tan compasiva y tierna el hallar en su familia la misma sensibilidad de que ella misma estaba animada! «Pero, hijos míos, ya veis que somos pobres». «¿Y qué, mamá? Partiremos con ella todo lo que nos dé usted, y los cuatro seremos vuestros hijos». Sin embargo, nada puedo resolver sin consultar antes con vuestro padre. Oh, mamá, estamos seguros que consentirá en ello, porque se lo rogaremos nosotros. Es tan bueno y nos quiere tanto. Luego que el padre llegó, vuelan estas criaturas amables a él, cada cual se disputa la preeminencia de ser el primero en hablarle de la joven india, sin omitir ninguna circunstancia de la relación que les ha hecho su madre. El padre accedió al fin a los deseos de su familia, animado de los mismos sentimientos de beneficencia. Y la desgraciada india quedó adoptada por estas buenas gentes y fue cuidada y tratada con los mismos miramientos y ternura que sus hijos. El trabajo de manos. Esta práctica se ha generalizado bastante en nuestros días y es muy honrosa para las jóvenes. En los siglos remotos que aún conservaban la simplicidad venturosa del mundo, aún en mantillas, las señoras más distinguidas por su clase se ocupaban en trabajos muy penosos y que en el día nos parecerían bajos y despreciables. Sara, que era rica y opulenta y tenía muchos criados, hacía la comida para los huéspedes. Rebeca y Raquel, siendo aún muy jóvenes, iban por agua a la fuente con cántaros muy pesados que traían en sus hombros. En casa de Alcinoo, rey de Feacia, que ejercía la hospitalidad con una magnificencia verdaderamente real, la joven princesa Nausicada, su hija, no se avergonzaba de ir ella misma al río a lavar la ropa de su casa. El bello sexo ha conservado esta laudable costumbre del trabajo de manos en todos los países y en todos los tiempos. Sabemos por la historia que Alejandro, el mayor de todos los conquistadores conocidos, y el emperador Augusto, dueño del universo, los vestidos que llevaban estaban hechos por sus madres, sus mujeres o sus hermanas. El cristianismo nos da otros modelos no menos ilustres. Lo importante es el aplicar el trabajo de manos no a labores frívolas, sino a cosas útiles y que sirvan para el uso ordinario. Y así vemos muchas señoras que se han hecho un ajuar en todo o en parte por sí mismas, lo cual tiene su mérito y debe ser estimado. De la urbanidad. La urbanidad es un deseo de agradar. La naturaleza nos la da y la educación y el mundo la aumentan. Es un suplemento de la virtud y aún se dice que ha venido a reemplazarla al mundo desde el punto que aquella lo abandonó. En los tiempos antiguos, en que había más virtudes, había menos urbanidad. Ha venido esta con la voluptuosidad, es hija del lujo y de la delicadeza, y aún se ha dudado si tiene más del vicio que de la virtud. Nos será permitido manifestar nuestra opinión sin que por eso nos atrevamos a decidirla ni definirla. Creemos que es uno de los mayores lazos de la sociedad, puesto que es la que más contribuye a la paz, la que prepara la caridad y aún es una imitación de la humildad. La verdadera urbanidad es modesta y como su objeto es agradar, sabe que el medio de conseguirlo consiste en hacer conocer que siempre se da a los otros el primer lugar en nuestra estimación y nunca se prefiere uno a sí mismo. El orgullo nos separa de la sociedad y nuestro amor propio nos da una calidad aparte, que se nos disputa casi siempre. La estimación de sí mismo que se hace conocer demasiado nos hace despreciables a los ojos de todos. La urbanidad es el arte de conciliar con gracia lo que uno se debe a sí mismo y lo que debe a los demás, porque estas obligaciones tienen sus límites, pasados los cuales ya no es sino lisonja para los otros y orgullo para vosotros, que es la calidad más seductora. Las personas más atentas tienen generalmente costumbres suaves y calidades atractivas. Puede llamarse el cinturón de Venus, que hermosea y da gracia a cuantos lo llevan, y con el cual no puede dejarse de agradar. Hay muchos grados de urbanidad, y es más exquisita a proporción de la delicadeza de entendimiento. Entra en todo, en los modales, en la conversación y aún en el silencio mismo. La urbanidad verdadera no permite que se haga gala con la altivez de su entendimiento y talento. Y hay también mucha crueldad en manifestar uno su felicidad a la vista de los desgraciados. Para adquirir buenos modales basta el trato de gentes, pero se necesita mucha delicadeza para que la urbanidad pase hasta el entendimiento. Con una fina y delicada urbanidad se cubren muchos defectos y brillan más las buenas calidades. Los que no tienen modales necesitan de calidades sólidas, y su reputación se forma muy lentamente. En fin, la urbanidad cuesta poco y vale mucho. Fin.